Saludos. La tecnología todos los años va cambiando. Y va cambiando a un nivel pero exponencial. Al punto de que hoy día no solamente la tecnología ha ido manejando, sino ahora la inteligencia artificial se está uniendo a esta tecnología en todo lo que hacemos. Literalmente en todo. Eso es lo que estamos hablando hoy en Hackeando la Mente Extra. Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente Extra con Waldemar Serrano. Agradecido, bendecido y alegre de que estés con nosotros nuevamente en este otro episodio. Dale like, dale share y si no te has suscrito, pues suscríbete. Y si estás viendo y sabemos que nos estás viendo y no te has suscrito, suscríbete para que así entonces cuando tengamos temas o entrevistas te puedan llegar tranquilamente, lo puedas escuchar ya sea en tu casa, en el baño, en tu casa, en la sala, en donde tú quieras, porque estamos en las plataformas no solamente de YouTube, sino también estamos en las plataformas de audio. Hoy nuevamente grabando de los estudios de GW5 y regularmente en enero se da esta convención global, una de las más importantes en el mundo sobre tecnología. Y entonces, de momento, estoy scrolleando, así cuando me quiero despejar y quiero ver qué es lo que está sucediendo, y de momento veo a nuestro amigo James Lin, que está reportando desde allá. Así que le dije, James, tenemos que tenerte, quiero ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo nuevo que está viniendo. Y le damos la bienvenida entonces a James Lin nuevamente aquí, ya panelista tecnológico aquí de Hackeando la Mente.
Cuando tú necesites que yo caiga aquí, yo llego.
Estoy claro. James, estuviste allá, esto se va anualmente. Uh-huh. Cuéntanos un poquito qué es lo que sucede en esta convención, porque lo que más me voló la cabeza es, no solamente la tecnología, es la integración de la tecnología a lo que hacemos día a día. Uh-huh. Cuéntanos un poquito sobre
esto. Lo estás diciendo correcto, porque esa convención, esa conferencia, porque es todo en un rollito, seguro. Como digo yo, hay conferencias y hay convención, hay de todo.
Y hay exhibidores.
Es un trade show. Si tú tienes una tienda de efectos electrónicos, tú vas allá a buscar mercancía y a comprar y a hacer negocio. Si tú quieres producir un producto nuevo, tú vas allí, te conectan con cuatro chinos y vas a tener el producto nuevo en seis meses. O sea que por ahí corre, pero lo que estábamos hablando era de que son realmente productos que vas a ver en las tiendas porque son útiles para nosotros. Entonces se presentan todo ese tipo de productos allí. Uh-huh. Y se presenta realmente pensando en una gama de oportunidades. Tú puedes ver un producto que ya básicamente va a estar en la calle al mes próximo o ya salió y lo llevan allí porque llega mucha
como
prensa.
Como un lanzamiento oficial.
Llega mucha prensa, es un lanzamiento oficial. Y entonces ya todo el mundo conoce de qué se trata, lo prueba y lo que sea. Pero igual llegan cosas que son tecnologías en modo de prueba. Tú vas a ver un prototipo de un producto allí que vi unos cuantos muy interesantes este año. Y entonces es ver quién está interesado, aunque no te lo dicen así de frente, en invertir en esto. O cómo tú puedes coger eso. Una compañía llega allí porque las empresas van a ver qué otras empresas están haciendo. Y tú dices, espérate, vamos a comprar a esta gente porque mira lo que están haciendo.
Que está más adelantado que nosotros, lo podemos fusionar.
Podemos fusionar para el lado de acá, podemos inventarnos algo nuevo con esa idea porque esa gente no tiene dinero. Pero le podemos comprar quizás el proyectito de
vamos a empezar por los autos. Vi que hiciste un video, a mí me encantó, en el sentido de cómo están los Teslas, específicamente unos Teslas que eran como taxis, que te llevaban de un hotel
un punto a otro.
O sea, cuéntame cómo era eso y los Teslas no había gente manejando. Así
bueno,
que
ahí la realidad es que eso no es parte de la exhibición, pero es un producto espectacularmente
está allí, exacto.
Es un sistema de túneles subterráneos, como túneles son subterráneos, que están corriendo a través de el underground en Las Vegas. Uh-huh. Y la idea es que se conecten todos los hoteles a través de esos túneles y otros venues importantes como el centro de convenciones. Uh-huh. En este caso,
y el Sphere, y entre otras cosas.
Bueno, el punto es que lleguen a puntos donde, porque ahí realmente todo está bien regulado. Uh-huh. Tú, si vas al Sphere, vas a llegar al Venetian. Y de ahí entonces te vas a caminar para el hotel. Yeah. O sea que no es como en Puerto Rico que la gente quiere llegar a la tienda adentro.
Pero, literal.
Claro. Pero el punto es que sí. Mira, cuando eso lo abrieron tres estaciones allí mismo en el centro de convenciones cuando el evento arranca y está eso lleno de prensa. Por lo tanto, es gratis para los periodistas montarse en ese aparato y yo me ahorro 20 o 25 minutos de caminata cogiendo ese aparatito y por debajo de la tierra. O sea,
entonces, cuando tú sales de tu hotel, tú llegas a una estación o no, en el mismo hotel.
No, porque la cuestión es que eso no está en todos los hoteles.
Ya.
Ahora mismo creo que hay dos hoteles nada más que tienen eso funcional. Y si sales del hotel, te cuesta. Pero si llegas al centro de convenciones, en el centro de convenciones hay tres estaciones. Ese centro de convenciones no es como el de Puerto Rico. Allí tú tienes que jalar
y caminar. Son un mundo allí espectacular.
Por lo tanto, montarte en ese taxi subterráneo te ahorra un montón de caminata y realmente la experiencia.
Y el taxi es sin taxista.
No, ahí no se puede. La idea es que sí, que esos carros corran sin nadie adentro, que sean autónomos. Pero en Las Vegas la ley no te permite tener vehículos autónomos
todavía
que estén sin gente adentro. Ah, sí tiene, porque inclusive hay otra empresa que da servicio de taxi con vehículos autónomos, pero cuando tú veías esos taxis corriendo por allí por Las Vegas, tienen un tipo adentro guiando. O sea que realmente pues está bonito el label de autonomous driving, el autonomous taxi, lo que tú quieras, pero siempre va a haber alguien guiando porque no se permite.
¿Y cómo estamos con esa tecnología? ¿Tú la ves ya en la calle en los próximos 5 años por lo menos o antes?
Bueno, ya está en la calle. La empresa Waymo está haciendo taxis autónomos en la San Francisco y en otras ciudades. Van en Texas ahora. Así que ellos están probando en lugares específicos ya que tú llamas por la aplicación.
Ciudad, me imagino.
La gente le llama el Uber, pero no es Uber que lo está haciendo, es Waymo. Y hay otras empresas que están en ese proceso, incluyendo pues Tesla, que está sacando, piensa sacar un carro que se dedica a eso. O sea, tú y yo estamos aquí estacionados y tú estás aquí 4 o 6 horas hoy y ese carro pudiera estar moviendo gente y generando dinero para ti mientras tú estás aquí haciendo otro proyecto de trabajo.
Fíjate, sé que eso es parte de la propuesta.
Sí, lo que quieres, claro, que cuando tú compres ese vehículo para ti, el vehículo una vez tú te estacionas en tu sitio de trabajo o donde sea, el vehículo pueda agarrar gente que necesite moverse y él mismo solito se va y empieza.
O sea, que el carro solo te está generando dinero a ti.
Yep.
Wow.
Porque en el parking no te genera nada.
No, lo que
eso es pérdida.
Desgaste.
Exacto.
O sea que entonces ya ese modelo de negocio ya está siendo ya implementado.
Sí, eso está, y me lo habían dicho ya en otros lugares, pero me lo habían dicho de una manera como diferente, pero por ahí corre. Pero en este caso los túneles son una cosa bien interesante porque tú tienes la experiencia como periodista de poder usar el proyecto, ver cómo funciona y créame, yo llevo desde el, yo creo que ellos lo inauguraron en el 2023, si no me equivoco, así que yo corrí en el 23 allí, corrí en el 24, corrí en el 25. Años, he tenido suficientes viajes para contarte un montón de situaciones. Allá abajo hay semáforos porque hay túneles que cruzan. Situaciones de emergencia que me pasó en una vez. Yo iba con el driver y de repente el túnel se pintó de rojo porque el túnel tiene luces y esas luces tienen algún tipo de significado. Tan pronto el túnel se pintó de rojo, el tipo paró el carro. Entonces,
¿y tú? ¿Qué caramba pasó
yo
aquí?
Yo lo miro y ¿qué estamos haciendo aquí? No, es que parece que hay un problema. Pero se queda callado y no me dice más nada.
O sea, no te dice, vamos a estar aquí un tiempo.
Yo quiero saber qué problema es, tú sabes, pero qué problema. No, es que seguramente hay mucho tráfico al frente en la estación y para no congestionar la estación donde
paran el tráfico.
Claro, se detiene todo el mundo. Ah, ok. Y como al minuto y 20 segundos, prendieron verdes otra vez las luces, el carro siguió moviéndose y para adelante. Pero me asusté.
Imagínate, un túnel allá abajo, es ¿qué sucede?
En ese túnel cabe el carro y ya.
Imagínate.
El espacio para abrir
puertas. Sí. Se te cerraron todos los huecos.
Sí. O sea, es bien interesante.
También otra de las cosas que vi en tus stories que es los carros que entonces ahora van a tener en el techo o en los baúles o al frente, en el bonete, placas electrónicas, ¿verdad? O placas solares.
Hay algunos que están haciendo unos experimentos con eso. Inclusive una Cybertruck la envolvieron completa en este tipo de material.
Oh, wow.
Y ellos dicen que se mueve sola sin necesidad de batería si usamos todo lo que genera a través de eso. Pero Aptera, que es una empresa más pequeña que comenzó como un Kickstarter después de unos ciertos años, y yo llevo siguiéndolos desde que arrancaron, presentaban su producto final aquí en el CES. Funcional totalmente.
O sea, ya cuando tú lo veías es que ya estaba listo para.
Claro, y es un carro que aunque tiene 3 ruedas y parece una nave espacial, no se ve como un carro convencional, caben 2 personas cómodas adentro y tiene un baúl súper espacioso. Funciona con energía, ¿verdad?, eléctrica, tiene su batería interna, pero con esos paneles puede correr hasta 40 millas de distancia.
Wow.
O sea que tú puedes decir que tu batería está bajita y no te preocupas porque puedes correr 40 millas con energía solar.
Y 40 millas regularmente la gente no corre más de entre 10 a 15 millas de tu casa al trabajo.
Claro, yo puedo venir para acá, irme a mi casa, ir al supermercado, ir a la plaza, seguir andando el día completo.
Y utilizaste posiblemente 30 millas.
Si el día es de sol en Puerto Rico, no tengo problemas.
Qué brutal.
Si no hay mucho sol, le metemos a la batería.
Eso es en los carros. Cuéntanos, estábamos hablando que la agricultura está haciendo un giro bien brutal hacia la tecnología. ¿Qué cosas viste en cuanto a agricultura?
Bueno, llevamos unos años en ese proceso y ya las empresas están presentando maquinaria que funciona completamente autónoma, inclusive no necesita gente adentro, ya sea para preparar terreno, ya sea para cosechar, ya sea para abonar o ya sea...
Para plantar, tú me estabas contando que ya están poniendo hasta semillas.
Sí, sí, eso, ¿verdad? Que por eso, para tú hacer todos esos procesos en campos grandes, o sea, yo no estoy viendo en una máquina de esa en un monte sembrando café aquí en Puerto Rico, porque es otro tipo de cultivo lo que estamos mirando, sí, acá. Pero
plano,
claro, pero en estos lugares donde tú tienes unas extensiones de terreno muy grandes y ya en la mano de obra para agricultura es muy limitada, uh-huh, pues tú tienes unas máquinas que te hacen este tipo de proceso. Claramente la máquina cuesta carísima, pero tú piensas el valor entre la máquina versus la cantidad de empleados que yo necesitaba, más el asunto de poder contratarlos y conseguirlos, tú sabes, para que no haya problemas. Uh-huh. Inclusive el tema de echar insecticida para matar la hierba mala y todas estas cosas que hay en los crops, pues eso lo hace automático. Inclusive había una máquina que ellos enviaron que estaba disparando, identificaba con una cámara cuál de todas esas matitas que estaban allá abajo era hierba mala.
¡Él mató!
Le tiraba un chorro como si fuera un láser. Y caía en la mata y no tenías que contaminar todo el área rociando insecticida por todos lados o plaguicida o lo que sea por todos lados. Lo hacías directamente en donde tú lo necesitabas.
Otro renglón que fue bien interesante también ver, que lo vi y que lo estabas viendo, eran las neveras y las neveras inteligentes, como que ya empiezan, hay unas cámaras dentro. Cuéntanos esa parte, porque esa ya lo estoy viendo ya, que ya está en la calle.
Sí.
Neveras inteligentes.
Bueno, llevábamos ya, yo creo que más de 15 años escuchando todo eso y prototipos y cosas, pero...
Eso, pero ya creo que ya en la calle.
Sí, llevamos como 3, 4, 5 años que ya tú puedes ir a donde sea y comprar, sobre todo aquí en Puerto Rico, llega a las que son Samsung.
Eso lo escuché, que esa es la
sí,
más...
es una que usa todo el mundo, inclusive Samsung en esta ocasión, todos los enseres tienen pantalla. La nevera es un pantallón que parece un iPad, se ve espectacular y tú puedes... poner ahí un sistema, ¿verdad? Un YouTube video para ver una receta mientras tú cocinas, para música, escuchar podcast, alertas te llegan ahí, notificaciones, como ¿ves? Y como eso tú puedes tocar con las manos mojadas, no pasa nada. Pero ya todos los demás enseres, la lavadora, el horno, invéntate cual fuera. Inclusive LG trajo un microondas que la tapa del microondas donde tú abres y cierras una pantalla. Que te da
tipo
que te funciona para muchas más cosas,
wow,
que simplemente controlar el equipo. Uh-huh. Pero la idea es que como es mucho más fácil tener una pantalla para comunicarte con los equipos, para tú ver notificaciones o lo que sea, y puedes programarla como tú quieras, pues realmente pues por eso que están entregando pantallas en todo esto. Pero la nevera sí tiene cámara. Verifica que tú estás sacando y poniendo en la nevera como tal, y puedes averiguar qué te falta en una lista de compras cuando vas a comprar algo. Yo compro a mí mismas cosas 7 veces porque a mí se olvida lo que he comprado.
Y es curioso porque estaba viendo tus stories. Por lo menos el que vi era, habían dos alternativas. O ibas poniendo en la pantalla lo que me falta, ajá, para que entonces la tuvieras. Y entonces en este caso Samsung, pues en tu celular, pues ya tuvieras la lista ya. Y cuando iba, para que no se te olvide, cuando estabas en el supermercado ya la tenía. Y dos era que iba analizando... cómo iba bajando, por darte un ejemplo. Si está bajando la leche, ya te decía, mira, no, se te está acabando la leche, o mira, se te está acabando el jugo, o mira, te faltan vegetales, o algo por el estilo. Esto ya es una sincronía, esto es ya inteligencia artificial. O sea, es que ¿cuál es la tecnología que está ahí?
Bueno, lo que pasa es que estos equipos tienen una capacidad y una cantidad de sensores. Inclusive tiene compartimientos que aquí es que tú guardas esto, aquí es que tú guardarías lo otro, aquí es que tú guardarías no sé qué. No tienes que abrir la nevera completa. Puedes abrir una sección de la nevera que tiene todo lo que típicamente tú necesitas cada vez que tú abres la nevera, a ver qué hay adentro. Que uh-huh, la gente se pone a mirar y a mirarle, la botanera, lo que la nevera ha estado tirando aire frío para allá afuera y tú no acabas de coger nada. Pero todas esas cositas las puedes sacar de un compartimiento en específico. Y realmente pues tú tienes unos sistemas que están manteniendo temperaturas ideales para el tipo de comida que tengas almacenada ahí. Y sí, tienes opciones para poder detectar como quien dice, lo que tienes allá adentro. Digo, quien abre y quien cocina, abre y cierra la nevera, sabe lo que tiene. Pero gente así...
Y el que conoce a James, por eso. Es lo menos que hace. James, otra de las cosas que vi que estaba súper... También me voló la cabeza, son ya los robots. Vi robots que ya te estaban hablando, que te estaban identificando, están tratando de que haya emociones, que te puedan responder. O sea, cuéntanos qué viste por allá referente a los robots.
Mira, mucha gente reseñó unos robots que parecían gente, uh-huh, porque tenían cuerpo de persona, tenían su cara, pelo, pero las expresiones eran de película de horror, era una bella basura. Entonces, la compañía te vende lifelike robots, human robots. Entonces, los periodistas repiten la estupidez para adelante. Y yo vi aquello y yo dije, pero si esto no parece gente, esto, uh-huh, parece un maniquí satánico que cobró vida y va a matar gente. Porque no, es que no parece gente. O sea,
okay.
Inclusive hay unos estudios psicológicos de por qué muchos robots no tienen color en la cara, inclusive los humanoides, y no se recomienda ni que tengan esta cara de persona por eso mismo, porque no se siente la confianza, no parece...
Es mejor que se vean como robot que
es humano. Mejor que se vean como un robot, que se vean como una máquina. Uh-huh. El bien famoso que se llama Ameca y tiene también un partner que se me olvidó el nombre de ahora, macho, ¿verdad? Macho y hembra. Ameca la trajeron el año antepasado, uh-huh, este año no estaba allí. Pues ese robot es gris completo, sí tiene cara de persona, tiene expresiones y todo lo que tú quieras. Las expresiones no se ven naturales tampoco, pero nadie espera en este siglo ver una expresión natural de una máquina, pero sí más o menos te deja saber, tú puedes sentir como entre comillas se siente. Uh-huh. Mira, más cute es una mascota que yo vi, que era chiquitita, que tenía unos ojazos así, claro, de grande.
Qué bueno que lo dijiste porque me encantó eso.
Claro, y esa ponía unos ángulos en los ojos. Que
era como una pantallita chiquitita y te cambiaba.
Te daba mucho más emoción que ver la porquería robot humanoide esa que estaba allí.
Y ese era para era como un acompañante, ¿no?
Pero sí, era pequeñito. Tengo varios, porque tengo todavía videos que no he subido.
Okay.
Pero ese que se ve humanoide, tú lo notas y ¿qué te ponen? ¿Qué te trajeron allí? Uno que parece, una que es una mujer.
Ya.
Yeah. Y lo que te están vendiendo es un juguete sexual gigante. Eso no es un robot funcional para nada. Entiendo. Que conversa, claro, igual que converso yo con ChatGPT. Pero tengo este maniquí ahí. Que parece como si se hubiese caído por las escaleras y la pusieron en una silla y se ve así. Pues. Y entonces a mí me molesta que los periodistas le den pauta a productos que no están terminados, que no son el futuro, que es un gimmick que trajo alguien. Y eso tú lo puedes poner. Miren, en Disney los animatronics tienen más vida que los robots que estaban ahí.
Oye, voy hablando de robots. Esta gente, los que tienen el perro, que ya lo vi en... ¿Boston qué?
Sí, Boston Dynamics.
Tienen un perrito.
Hay otras empresas que están haciendo buenos productos.
Bueno, pero eso. Por eso quiero, ¿verdad? Ese es mi referente. No solamente el perrito, ya lo vi que en Nueva York, lo acaban de comprar, no me acuerdo cuánto, lo están utilizando en los incendios forestales en California. Sí. O sea, que ya estos robots están ya tomando un rol de ayudar al ser humano, ¿verdad? En búsqueda de rescate, entre otras cosas. Cuéntanos sobre...
Pues sí, sí se presentaron varios robots, que algunos, como tú dices, son estos que son como perritos, uh-huh, pero yo vi uno que era una bola. Wow. Y la bola tenía hélices por todos lados. La bola puede rodar en el piso, okay, pero puede elevarse y volar. Y eso puede agarrar una manguera y llevarla a un lugar para tirar agua si hay un incendio.
Como de bombero.
Puede meterse por una tubería dando vueltas para verificar qué está pasando en la tubería con unas cámaras. Y puede hacer un
montón. ¿Pero y cuán grande era?
Era como así. Wow. ¿Te acuerdas que hay tuberías industriales que son...
Seguro.
O sea, que si hay un problema, tú vas a verificar qué está pasando con ese
tipo de... Tiras esa bolita, claro, por ahí a que...
Y lo puedes poner en edificios que estén contaminados para verificar el grado de contaminación y lo que hay que hacer. Si edificios después de un temblor, que la estructura se puede caer completa, tú envías esos robots a verificar todo eso. No tienes que meter gente ya en ninguna de esas situaciones que son de peligro.
Wow.
Y esto que son robóticos, en Puerto Rico específicamente hay una empresa que está trayendo unos que yo reseñé el año pasado, que se van a utilizar en seguridad, porque ese robot tiene una cámara que detecta a través de vegetación, que detecta caras, que puede verificar qué la gente tiene encima. ¿Tú sabes?
¿Pero es como un humano o es como un perro?
No, es un perro.
Ok, ya. Sí, sí. Oye, perro. Cuando hablamos de perro, para aquellos que no saben, es que tienen cuatro extensiones que sirven como
una
pierna. Sí,
un animal de cuatro patas.
Exactamente. Sí, exactamente. Lo único que... Y entonces en el medio pues tienen una por lo menos en el que yo vi... Tienen como una cámara o una extensión
que sube y baja. Tienen una cámara que puede estar abajo, una cámara que puede estar arriba.
Exactamente. Y entonces como que sube y baja y puede chequear.
Le puedes poner aditamentos también para las necesidades que tenga el proyecto que tú quieras hacer, porque realmente hay múltiples necesidades. Y sí, o sea, en este caso, a nivel de seguridad, pues tú puedes tener ese perro acompañando a un policía. El perro puede detectar algo, te lo comunica el policía y tú sabes que hay algo sospechoso. El policía no está viendo 360, pero el perro sí.
Wow.
Entonces, puedes tenerlo solo caminando por ciertas áreas y como mismo dijo Elon Musk cuando presentó su robot Tesla, en la última presentación los puso como en un ambiente de ciudad. Y decía, si ustedes en un momento en su vida empiezan a ver estos robots caminando por ahí, no los molesten, no los toquen, no chaven con ellos. Están haciendo una función. Véanlos como que pues otro ser humano que anda por ahí haciendo algo. Porque realmente, pues sí, o sea, tú maliciosamente puedes coger ese perro y volcarlo. Meterle un batazo. Un robot que venga por ahí lo tumba a cualquiera o se lo roba, se lo secuestra. ¿Tú me entiendes? So, todos esos peligros y todos esos inventos los veremos en algún momento dado, cuando eso ya esté un poco más masificado. Pero en algún momento dado tú y yo, seguramente de aquí a 15 años, posiblemente vamos a andar en la calle con un asistente, que puede ser eso en forma de perro, puede ser un robot.
La esfera, el redondo.
Ese de la esfera pudiera ser una ayuda. Pero unos de esos que son como perritos, yo vi unos que básicamente es como si tú tuvieras un carrito de compra, pero en formato de más bajito, pequeño. Uh-huh. Tú vas a un supermercado y ese carrito, en vez de tú alarlo, va detrás de ti caminando.
Él va contigo caminando.
Claro, para... tú metes tus cosas ahí, las pasas por la máquina, pagaste, están allá adentro, te puedes ir a la playa y en vez de andar cargando la neverita tiene sus ruedas y va sola detrás de ti y se estaciona donde tú te quieras sentar en la playa.
¿Y eso ya está comercial o eso cosa, lo vamos a ver?
No, esas cosas no las vamos a ver muy lejos. Esas cosas están quizás, yo vi eso el año pasado, seguramente van a estar en producción este año. El año que viene.
O sea, que ya le engañé, posiblemente empecemos.
Claro, con eso. Como eso no es masivo, tú dices, ok, voy a gastar $1,200 en una neverita versus una de $70, pero a la gente está comprando neveras Yeti de $500 felices. O sea que, pues si te vendo todavía una no más
interna. Exacto. Pues, si mira, te... y no tiene ruedas y no me tiene, sigue.
Y es bruta, no tiene nada de inteligencia. Que yo pague quizás $300 o $400 más por una que haga más cosas, dale.
Celulares, que está subiendo sus celulares, veo que tienes ahí unas gafas, cuéntame, hay unas gafas ahí, que las gafas que en algún momento Ray-Ban, creo que Ray-Ban y Facebook quisieron hacer algo.
Están hechas, no, esas gafas tienen ya un par de generaciones.
Por eso, pero no las veo en la calle.
Bueno, lo que pasa es que quien tiene eso en la calle son gente que habla de tecnología, son gente que son fiebrudos de esto. Tengo tres amigos que tienen esas gafas. A mí no importan esas gafas ahora mismo. Yo no voy a hacer nada con esas gafas en la calle. Pero sí, tengo amigos que se las ponen. Si estás haciendo un review de carro, yo que hago reviews de carro.
Exacto.
Ellos se ponen las gafas, agarran el guía y el punto de vista en las manos de ellos en el guía.
O sea, que lo utilizan más bien como una cámara.
Te están hablando
para
de cómo son los interiores del carro, cómo se pone el sunroof. Y las gafas es el punto de vista. Hay gente como esa gente que sí van a tener una función interesante. Quizás un médico o, vamos, alguien que está haciendo un tutorial de cómo lavar mejor un perro. Y yo digo médicos porque para medicina es un poquito más avanzado. Pero si yo quisiera grabar un tutorial de una operación de muela, el médico se puede poner las gafas y grabarte el tutorial ahí. O de algún procedimiento para paramédicos o lo que sea. Que una cosa es ver el punto de vista de tú la cámara frente al paramédico y la persona en el piso, y otra cosa es ver el punto de vista cuando la persona es la que... ¿verdad? Tú estás mirando a través de los ojos de la persona.
Dijiste algo interesante que viste sobre medicina.
En el tema de medicina hay muchas cosas ligadas a la salud para Juan del Pueblo, como digo yo. De las cosas más cool, por ejemplo, padres que tuvieron hijos prematuros, que estuvieron en intensivo al nacer, que de repente te los llevas a tu casa con toda la inseguridad del mundo. Porque aunque te digan que está bien, tú vas a estar preocupado por ese bebé. En los años anteriores he visto devices o equipos, por ejemplo, vi una media que la amarrabas al bebé por una esquinita, que parecía una media, pero era como un vendaje suave, y medía todos los signos vitales de tu bebé. En este caso vi una cuna,
wow,
que la cuna tiene una cámara, que tiene unos sensores, que inclusive puede mover al bebé, lo mantiene en calma y lo monitorea 24/7. Lo acostaste a dormir y tú vas a saber si ese nene está ahí, si está vivo, si está respirando.
¡Qué loquera!
Igual como eso, vi un sistema que tú puedes envolver a tu bebé como que con una... Es como una bandita suave, uh-huh, también alrededor de su cuerpo. Uh-huh. Es un, como una banda. Y eso va a medir todo, inclusive la temperatura. Todos los signos vitales. Te puedes ir a dormir tranquilo o lo tienes en una siesta y no tienes que preocuparte porque la máquina está monitoreando todo. Y esa data la puedes enviar a tu médico, a tu pediatra después, uh-huh, también. Y eso lo podemos mover para gente como tú y yo, para adultos mayores, donde tú puedes saber exactamente si tu abuela tiene aceleración en el corazón, te llega una alerta y llamas rápido. ¿Qué te está pasando? No, es que me sentía mareado ahorita. ¿Por qué no me llamaste? Porque no te van a llamar. Pero los equipos que ellos tienen puestos, sea ropa, porque hay prendas de ropa con esos sensores.
Sí, que me estabas hablando.
O equipos que ellos tengan como un reloj, como un anillo, porque las sortijas ahora vienen equipadas para hacer un montón de cosas también. Hay unas cuantas que son para eso. Ya están alertando a los familiares inmediatos o a los médicos o a la gente que tú necesites que sepa que si tienes alguna emergencia van a poder ir y ayudarte.
En cuanto a deportes, ¿qué viste interesante?
Mira, de deportes no encontré nada. No
hay nada nuevo ahí.
Es que de repente estos trajes inteligentes, como te estoy hablando, ropa que tiene, es ropa sensores. Normal, lo que pasa es que tiene unos sensores que tú no los notas, entonces por eso te lo puedes poner y salir a la calle. Uh-huh. Pues sí, en otros años, y en este año la compañía regresó con otros equipos similares, trajeron unos bodysuits para poder, bueno, monitorear el desempeño de los atletas. Uh-huh. Que también se podían usar en áreas de trabajo. Por ejemplo, tú estás atendiendo un fuego, tienes a los bomberos con el suit puesto, además de su ropa normal, uh-huh, y le va a poder decir al que manda que aquí hay un tipo que está en un lugar muy caliente y ya lo tenemos que sacar de ahí porque se va a desmayar.
Ya.
O tenemos esto, o sea, tú podías monitorear todas esas situaciones antes de que haya un problema y haya que sacar a alguien. O sea,
preventivamente.
Totalmente. Y además que puedes monitorear la salud de cada uno. O sea, se le puede dar un chequeo preventivo porque estamos viendo que cada vez que hay un caso de emergencia te agitas mucho. Eso es que ansiedad, eso es que no has dormido, eso, uh-huh, es... Y todo eso se une, eso básicamente.
Viene también para registrar el sueño, también lo he visto.
Claro, lo que yo hago con el reloj todas las noches,
ya,
lo puedes hacer con un anillo, lo puedes hacer con un headband que viene también, lo puedes hacer con una almohada inteligente.
Okay.
Allá había un espejo, por ejemplo, que tú te parabas frente al espejo y te daba un diagnóstico. Y lo reseñó mucha gente, pero mucha gente lo reseñó mal. Porque el espejo no es el espejo de Blancanieves, ¿no? Uh-huh. Él no sabe todo lo que te está diciendo por verte.
Okay.
Por verte puede detectar quizás tus rasgos faciales, quizás algo
básico.
Algo básico, pero realmente lo que hace que el espejo pueda detectar todo lo que te vendía esa compañía es que la almohada tuya tiene que ser esta almohada que tiene unos sensores específicos.
Ah, ya. Tiene que ser esa almohada.
Que al lado de tu cama tiene que haber este equipo que va a medir tal cosa. Ah, que tienes, tienes problemas de azúcar. Ah, porque es que en el inodoro tienes que instalar esto. Cuando tú orinas, ese orín que cae ahí...
O sea, que lo que estamos viendo es que la tecnología se va a estar literalmente entrando en toda nuestra privacidad.
Lo que pasa es que para tú dar ese diagnóstico que da ese espejo, todos esos sensores son clave.
Tiene que estar ahí.
Claro. Entonces, no es el espejo mágico. Es que tienes que instalar yo no sé cuántos equipos en tu casa.
Tienes que invertir todo lo demás.
Claro, para que ese espejo sirva de algo. Sí, así, porque si no, eso es un iPad. Ponte a ver YouTube ahí.
Algo que se me ha quedado interesante que he visto allí.
Bueno, yo creo que lo más interesante es que ya todos estos productos de innovación que antes veíamos Jetsons o en estas películas sci-fi, ya han madurado lo suficiente para empezar a integrarse en todos lados.
Okay.
Allá habían unas cuantas máquinas para salir volando, máquinas personales, que ya las han probado, sí, en la calle.
¿Autos o algo?
No, bueno, son módulos. Okay. No, porque el año pasado llevaron un carro, pero ese carro todavía no vuela. Es un buen prototipo, supuestamente sí lo volaron, pero no había ninguna de la imagen real que tuvieras del carro volando.
O sea, físicamente no lo viste allí volando.
No, ni tampoco, porque realmente allí no pueden volar nada de eso. Tú tienes un montón de reglamentos que tú no puedes volar cualquier cosa en el espacio aéreo de Las Vegas, ni de ningún lugar del mundo. Pero sí, máquinas personales. Tú, en vez de comprar un jet ski, tú compras este avioncito, que es como un dron, y tiene hélice, y te montas con tu pan al lado, y vamos a volar 20, 40 minutos, porque la batería llega hasta ahí, de punto A a punto B. O este camper, que es una guagua SUV espectacular, que cuando te parqueas frente al lago, por la parte de atrás sale el módulo, abre las alas para afuera, que son hélices realmente, te montas con tu amigo, te das la vueltita, aterriza, viste el atardecer, te quedas allá haciendo un camping, metiste el módulo adentro y la guagua te carga el módulo para que el otro día, cuando amanezca, te puedas dar otra vueltita por ahí volando. Pero Delta, la compañía Delta, que es un keynote espectacular.
Adri, qué bueno que lo dijiste, porque vi el video que pusiste en el Sphere. ¡Qué cosa espectacular!
Y oye,
¡qué clase de presentación!
Sí, ahora mismo tú me
puedes... De hecho, eran los 100 años de Delta.
Sí, los 100 años de celebración, pero en cada momento ellos usaron esa pantalla, que es una pantalla que cubre a todo el mundo.
Sí, 360.
De una manera bien creativa. Y yo guardaba el teléfono y dije, ok, no voy a grabar más. Y de repente, ¡boom! Otra. Espérate, eso hay que grabarlo.
Como está terminado, ya lo voy a grabar completo.
Pues una de las cosas que ellos enseñaron es que, por ejemplo, para sus clientes de Delta, vas a tener un montón de sistemas de alerta que te van a ayudar a llegar al aeropuerto a tiempo, a que cuando te bajes ya esté un Uber esperando por ti, a la comida, lo que sea. Pero si te estás atrasando y ves que estás atrasado en algunas ciudades específicamente en el mundo, vas a poder pedir un servicio de taxi aéreo. Y va a llegar este módulo, aterriza enfrente de tu casa, en tu patio, lo que sea.
Te recoge
y te lleva para que no tengas que coger el tapón, porque si no, no ibas a llegar a tiempo al aeropuerto. Y yo vi muchos módulos allí que son eso mismo. Y todo el mundo me estaba diciendo, porque lo cool de estar en ese evento es que tú estás hablando con el tipo que se lo inventó, que está allí, con el tipo de marketing que sabe lo que se va a hacer, con el tipo que desarrolla esto. Entonces, las fechas que te daban era, esto lo vas a ver en la calle en 5, 7, 10 años. Delta lo prometió para el 2035, que eso es ya mismo. Eso en 10 años va a estar ahí. So, que todas estas empresas, inclusive había una empresa china que trajo uno que yo reseñé, que me dice, mire, el avión que estás viendo aquí, si vuela, es automático, coge dos personas, lleva paquetes, lo que tú quieras. Pero esto es un prototipo. Nosotros lo que queremos venderle a las personas es esta tecnología. O sea, que si tengo una empresa que quiera crear yo de taxi aéreo, ellos me van a dar la tecnología. Yo
me van a dar el avión para yo hacerlo.
Ellos me hacen el diseño que yo quiera de la nave y yo puedo comprarles a ellos un montón de servicios y yo monto mi compañía. No es que ellos van a dar el servicio directo.
O sea, yo te estoy dando un modelo de negocio. Tú lo corres.
El modelo con el producto.
Por eso, pero aquí todo. Lo tienes y tú lo corres.
Claro, el modelo lo voy
a... Como una franquicia.
Claro, no, pero el modelo lo monto yo. Yo lo que le compro son los productos. Es como yo quiero vender eso.
Es otra cosa.
Igual que los scooters que tú ves por todos lados. Pues scooters hay un montón de empresas, pero cada empresa que alquile scooters tiene su truco, exactamente. Pues piénsalo de esa manera, pero con estos taxis aéreos que no tienen piloto. Esto es una máquina que va y te busca y te lleva. Tú no tienes que volar nada, es decirle dónde vas y ya.
James, ¿dónde te encuentras en las redes sociales? Porque es que me ha volado la cabeza y le he dicho a mucha gente cosas que ya yo vi y me encantaría que la vieran.
Bueno, arroba James Lynn, James LYNN. Así en todas las redes sociales básicamente estoy así. YouTube, incluyendo la de Donald Trump también. Yo estoy en todos lados. Hay que averiguar lo que dice todo el mundo.
En el Truth Social.
Sí, en Truth Social. JamesLynn.com también es mi website. Y me pueden enviar preguntas y mensajes que yo realmente me conecto un par de horas al día a contestar muchas
cosas. Creo que sí. James, gracias por estar con nosotros aquí en Hackeando la Mente Extra.
Gracias por la invitación.
Danos lo que viene de tecnología nuevamente. Esto ha sido otro Hackeando la Mente Extra. Nos vemos en la próxima.